y se sentían absolutamente abandonados de Dios. Pues, mirado desde aquí, el espectáculo de hoy, terrible, ¿verdad? Porque además esto está revelado, lo dijo Jesús. Pues bien, lo primero que quiere hacer el diablo con nosotros es que nuestras facultades estén atadas a este mundo. Eso es lo primero que quiere hacer. Que nuestras facultades estén atadas a este mundo. Dicho de una manera simple, que no haya trascendencia. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillo. Dice Jesús, sale la palabra de la boca del Señor, o de quien la pronuncia en su nombre, ¿verdad? Y antes de que llegue a nuestro corazón y nos toque, ya el diablo la ha cambiado. ¿Qué significa que la ha cambiado? Que la ha sometido a nuestra razón. La hemos juzgado. Y decimos, esta palabra es para mi marido. Esta palabra es para esta persona. Esta palabra seguro que le viene bien a nombre propio. ¿Qué ha pasado con la palabra? Que la palabra que es divina, el diablo la ha hecho humana. Y la ha convertido, fijaos, nada menos que en un juicio. La ha convertido la palabra de Dios en un juicio, que condena a otro porque le dices, este es el que necesita esta palabra. Y dice Jesús, ciego, si tú estás más ciego que él. Si estás viendo la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo. Terrible esto, ¿verdad? ¿No ha pasado esto nunca entre nosotros? Pues quiere decir que este señor es astuto y tiene poder, ¿eh? Tiene poder, tiene poder. La iglesia dice que tiene poder para obsesionar nuestras facultades. No para poseer nuestro espíritu, no. Para eso no. Eso se lo reserva el Señor. Donde su muerte y su resurrección actuó. Y allí está la vida. Pero nuestras facultades nos engaña. No digo como chinos porque los chinos son poco engañables. Bien. Veis, quiere reducir nuestras facultades a experiencia humana. A lo sensible. Y visto desde un punto de vista de proceso espiritual, quiere reducir el proceso espiritual a ver, a tocar, a sentir. No siento a Dios, no toco a Dios, no experimento a Dios. Luego, consecuencia, me ha abandonado. Pero si es que ver, sentir y tocar es propio de lo sensible, de este mundo. Y Dios es espíritu, no le podemos tocar así. Si refluye en nosotros con sentimiento, con afecto, con tal, maravilloso, ¿no? Genial. Pero si no, que el criterio sea ver, tocar, sentir, experimentar. El diablo es muy astuto. Si no sentimos, no nos quiere. Y constantemente golpeándonos por dentro, ¿no? Se ha ido Dios. ¿Dónde está tu Dios? No dice el Salmo eso, ¿dónde está tu Dios? Es aquello que cuenta Nietzsche y que la gente piensa que es una de las blasfemias de Nietzsche y que ni es de Nietzsche siquiera porque es nada menos del profeta Elías. El loco de Zaratustra, ¿recordáis? Llega a la plaza de un pueblo y allí están todos sin hacer nada, va pasando el tiempo, y el loco se presenta en medio de ellos y les pregunta, ¿sabéis dónde está Dios? Y comienzan con bromas, y dice uno, creo que se ha ido de viaje. Otro dice, pues tal vez se fue por el mar y ha naufragado. El otro, y así van contestando, que es lo que dice Elías a los profetas de Baal cuando aquel sacrificio, ¿no? Venga a gritar, que venga Dios, y Dios no venía. Y dice Elías, se habrá ido de paseo. Ha ido de viaje. Es lo que cita Nietzsche. Y el loco da un salto terrible en medio de ellos y dice, ¿sabéis dónde está Dios? Le hemos matado entre todos. Y ahora, decidme, ¿dónde está el norte? ¿Y dónde está el sur? ¿Y el este y el oeste dónde están? ¿Y nuestras vidas a dónde van? Esto es lo que dice el loco. Pues esto, esta es la experiencia diabólica más fuerte en este mundo, la que yo veo al menos en mi mundo, ¿no? De los que explican racionalmente las cosas, de los que queremos entender totalmente las cosas, de los que ponemos como norma suprema de entendimiento nuestra propia razón y nuestros propios sentidos para valorar las cosas, ahí estamos metidos. Y de manera tan absoluta que lo que se salga de ahí no existe. No hay trascendencia. ¿Por qué? Porque no me cabe en mi razón, no me cabe. Ahí tenéis una primera manifestación diabólica respecto de la palabra de Dios y respecto de la fe que nos ha sido dada. Y es poderosa hoy día, ¿eh? Esta razón es poderosa. Manejados por alguien que nos impide la trascendencia, porque nos ata sencillamente a la dimensión de este mundo. Pues bien, esta experiencia la podéis leer todos y con provecho en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, ¿no? Es el gran libro donde Dios quiere hacer que su pueblo crezca en la fe. Y no lo consiguió. No lo consiguió. Luego sabemos por qué. Aún no había venido Jesús, gracia, gratuidad y poder sobre las cosas de este mundo. Sin Jesucristo las cosas de este mundo nos pueden. Tienen poder sobre nosotros. Y de hecho, Jesús nombró algunas veces al diablo como Señor de este mundo. Señor de este mundo. Yo he venido a liberaros del Señor de este mundo. Y los discípulos, cuando les habló Jesús de esto, tuvieron tanto miedo que le dijeron, Señor, ¿y entonces qué hacemos? Se asustaron. Y Jesús les contestó con algo que ahora yo creo que sí todos tenemos que entender y gozarnos en ello. No os preocupéis, porque el que está dentro de vosotros es más fuerte que él. Esta es la palabra de Jesús. El que está dentro de vosotros es más fuerte que él. Sin que esté dentro de nosotros y viva, es más fuerte que nosotros. Lo es. No tenemos salida más que Jesucristo. No la tenemos. Gracias a Dios. Sin Jesucristo no tenemos salida. Perteneceríamos al Señor de este mundo y viviríamos las cosas de este mundo como las definitivas. ¿Por qué nos hacen a nosotros tanto daño las cosas de este mundo? Podemos gozar de ellas como criaturas de Dios cuando nos dan los dones del Espíritu Santo para ello. Pero la experiencia de purificación acaba haciéndonos daño las cosas de este mundo, por insuficientes, por insatisfactorias, no porque sean malas, sino porque no dan plenitud. Acaban haciendo daño porque no dan plenitud. Y ahí está Jesucristo. Justo Jesucristo aparece ahí. Yo soy vuestra plenitud. Solo Él. ¡Qué maravilla esto! ¿Y qué poder contra el enemigo cuando acogemos la palabra? Hay una segunda forma. de tentarnos en nuestra fe o de intentar que no la vivamos para estar incorporados a Dios. Y es que, fijaos, la misma limitación de este mundo, que no es Dios, porque lo sabemos, la convierte o la vuelve contra Dios. El diablo vuelve contra Dios la limitación de este mundo. Es terrible esto. Esta tentación nos afecta a todos de una manera terrible y constante. Y tortura nuestra razón, ¿eh? Las torturas de la razón humana, aún de los cristianos, vienen por aquí. La limitación del mundo, ¿verdad? Sabemos que es limitado, la vuelve contra Dios y dice, ¿cómo es posible que habiendo Dios haya en este mundo tanto mal? El que es el origen del mal, dice al que cree, ¿cómo es posible que haya Dios y encima sea bueno habiendo aquí tanto mal? Y nos dice eso, ¿sabéis quién? Está revelado que el primero que pecó, ¿quién fue? El primero que pecó fue el diablo, lo dice el Génesis. El primero que pecó fue el diablo. Leedlo. El primero que pecó fue el diablo. Y tentó al hombre, que consintió con su libertad en ese pecado. Cuando Dios anuncia un castigo por el pecado, no anuncia un castigo terrible contra Adán y Eva. ¿Contra quién lo anuncia? Contra la serpiente. Maldita serás. Maldita. Maldijo Dios al que introdujo el pecado en el mundo. Lo maldijo. A los hombres les dijo, y vosotros sufriréis. ¿No? Sufriréis de lo limitado, sufriréis de lo pobre, sufriréis. Bien, pues sabemos esto, ¿no? Que se introdujo la muerte y el pecado en el mundo por el diablo, no por Dios. Y sin embargo el diablo lo vuelve contra Dios. Con una sutileza importante. Qué curioso que los cristianos siempre preguntamos, cuando vemos algún mal, y nos referimos a Dios, no al quien, por quien entró el mal en el mundo. Porque no se lo achacamos al origen del mal, y no a Dios. Hay una tercera forma de tentarnos en nuestra fe, que es la siguiente, el darnos una imagen falsa de Dios. El diablo es el que tiene por misión darnos una imagen falsa de Dios. ¿Cuál es esta imagen falsa de Dios? Pues un Dios de doble rostro, de doble cara. Lo que se ha llamado el Dios diablo. ¿Veis el Dios Jano que tiene dos caras? ¿No? Enero, cuando comienza y termina el año, tiene una cara hacia la anterior y otra al siguiente. ¿No? Pues el Dios diablo es el que tiene dos caras. Y así podemos decir de Dios perfectamente que nos ama con locura, pero que nos manda al infierno con la misma sencillez. ¿Qué imagen puede nacer en el corazón humano con un Dios así? Cuando el Concilio Vaticano II habla del Antiguo Testamento, donde aparece mucho este Dios, dice, de la Escritura, en el Antiguo Testamento hay algunas cosas aprovechables. Dice el Vaticano II, del Nuevo todo, que es la revelación de Jesucristo y el Dios de Jesucristo. Pero del Antiguo, nos lo dice el mismo Concilio Vaticano II. Esto significa que este Dios diablo aparece también en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos el castigo a los enemigos, dice, ¿pero es posible esto? Si una imagen de Dios así se nos enseña, ¿qué se nos está enseñando? Algo terrible, algo terrible. ¿Podemos confiar en un ser así? podemos decir Abba, papá, en el sufrimiento, en la vida, en la dificultad. Pues esta imagen falsa de Dios, que es una imagen que existía en el mundo pagano, de los dioses malos, si tenéis curiosidad por saber de dónde viene esto, que es interesante también para nosotros los cristianos, ¿no? Cuando leéis la mitología griega, hay una diosa que tiene esta mirada. Conocéis a Medusa, ¿no? Con los cabellos en forma de serpiente y con una mirada que petrifica a los hombres, les deja helados, los paraliza. Yo he visto a muchísima gente cristiana paralizados por esta imagen, aterrorizados ante Dios. Cuando ayer citamos la encuesta de los que no querían resucitar, ¿qué creéis que es eso? Esta mirada, imaginaos vosotros, que os ponen un policía, desde que nacéis hasta que morís, siempre a vuestro lado, viendo todo lo que hacéis. Esa vida, ¿qué sería? ¿Por qué es mala una dictadura? ¿Por qué es mala? ¡Es por eso! Pero suponeos que ese policía no solamente os ve en vuestros actos exteriores, que al fin y al cabo hasta podemos decir, es que os ve por dentro hasta en vuestros pensamientos. Este es un Dios que a mí me han enseñado en parte. El policía que ve tus pensamientos. Y si te ve por dentro, y tú te ves por dentro, imagínate que sale de ahí. De ahí no pueden hacer más que terror, miedo. Y en un momento determinado, cuando te haces adulto y mayor, mandarlo a donde le ha mandado tanta gente. Pero lo han mandado muchas veces con culpabilidad. Ahí tenéis tanta culpabilidad en el corazón, tanto sufrimiento por una imagen de Dios falsa. ¿Tiene esto que ver algo con el Dios del que hemos hablado? ¿Del que habló Jesús?
No.
¿Pero tiene algo que ver con nosotros? Sí. Lo tiene que ver. Bien. Entonces, este Dios, esta imagen de Dios, ¿no?, que a veces está hasta nuestro inconsciente, ¿no?, la maneja el diablo de una forma increíble. ¿No ves? No te ama. La tarea del diablo es hacernos ver que Dios no nos ama. Porque si experimentamos que nos ama, está perdido. Y utiliza todo, hasta estos recursos, a veces de educación, a veces de psicología, a veces inconscientes, pero los utiliza como un verdadero maestro. Y ahí están todos los porqués de nuestra vida. ¿Por qué tanta limitación? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué la muerte si somos hijos? ¿Por qué? En el fondo, ¿sabéis lo que significa esto? ¿Por qué todo esto no es Dios? Eso es, esa es la pregunta. ¿Por qué el hombre no es Dios? Ahí nos lleva, ahí, a esta cosa tan terrible. ¿Por qué el hombre no es Dios? Si muere no es Dios, si sufre no es Dios. No, ¿por qué el hombre no es Dios? Y esto ya no suena más, ¿no? Esta tentación nos suena mucho a todos, ¿no? Y dijo la serpiente, no solamente no moriréis, se os abrirán los ojos y seréis. La gran tentación a que estamos sometidos nosotros es la misma a la que fueron sometidos a Daniel. Tenéis que ser dioses. Pero no lo somos y preguntamos a Dios por qué. ¿Por qué no lo somos? Terrible es esto. Pero sucede. Yo no estoy hablando de memoria. Sucede. Bien. Finalmente, porque si no, pues, para terminar aquí ya. Hay un cuarto aspecto donde el diablo también ataca profundamente, no nuestra fe, y es la utilización de nuestras propias heridas. Por ser humanos somos seres heridos, somos limitados, somos pobres. Nuestra razón no es omnipotente, aunque muchas veces estamos convencidos de que tenemos toda la razón. Esa razón no es más que la razón tuya, no tiene nada que ver. Por tanto, somos seres heridos. Y la educación nos ha producido heridas, y la vida también, y la convivencia también. Y esas heridas, sobre todo las derivadas del pecado original, especialmente la soberbia, etc., pues las maneja el diablo de una forma bárbara. ¿Cómo? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Las heridas de la soberbia, ¿no? Se traducen en la no aceptación de nosotros mismos como somos. Primera consecuencia. No nos aceptamos como somos. Y la no aceptación de uno como es, sin el poder de Dios, puede llevar a cosas terribles. Yo un día, leyendo un libro que se llama La aceptación de sí mismo, de Romano Guardini, pequeñito, breve, pero maravilloso, explica él ahí que esto puede llevar perfectamente al suicidio. El rechazo visceral a uno mismo por no aceptar. Esto se lee en la prensa y no nos damos cuenta de que es así. Tuvo un cáncer, me dijo el médico ayer, al día siguiente se pegó un pistoletazo. Esto lo hemos leído hace 4 días. Digo, de un actor que hizo felices a muchos niños y a mucha gente en las películas del oeste, ¿no? Puede llevar desde el suicidio. No me acepto a mí mismo la situación en que estoy, ni cómo soy. Es un rechazo visceral y el rechazo destruye. El rechazo destruye, ¿no? Pues bien, desde el suicidio a la desesperación. La desesperación la conocemos todos. Cuando Dios va humillando un poquito nuestro propio yo, verdaderamente nos desesperamos. Es Molinier el que dice en su libro precioso, ¿no? Coraje de tener miedo. El yo humano siempre muere desesperado. ¿Habéis leído? Bien. El temor, pues bien, ahí tenéis cómo. Nuestras propias heridas, no ungidas por el poder del Espíritu Santo, sino tentadas por el diablo, pueden llevar a unas actitudes verdaderamente terribles para nosotros, de una infelicidad enorme. ¿No? Y, por otra parte, pues, si nos vamos aceptando a nosotros mismos como podemos, pero sabemos que no somos en realidad ni como queremos, ¿no? Entonces no nos queda más que otra salida, que es la de ser fariseos por necesidad. Tenemos que aparentar ser buenos, no nos queda otra salida. Ante la mirada de Dios así, no me queda más salida. Tengo que disimular y tengo que aparentar que soy bueno. Entonces vemos todo ese fariseísmo del que hablaba Jesús, ¿no? Tan fuerte, tan poderoso, ¿no? Y que tenía poseído a toda la gente más perfecta y santa del pueblo de Dios. Poseídos totalmente por él, poseídos por la apariencia. Y a los que Jesús, precisamente estos días en el Evangelio se lee, les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, todo eso. Entonces, ¿cómo descubrir el verdadero rostro de Dios? ¿Cómo descubrir su mirada? Ya hemos visto que tenemos enemigos, ¿no? Y que estos enemigos funcionan, porque yo he visto que todos habéis más o menos asentido a ciertas cosas, ¿no? Funcionan. ¿Cómo descubrir entonces el verdadero rostro de Dios? ¿Cómo descubrir su mirada? Bien. Esta tarde hablaremos un poquito de ello. Porque... Y te damos gracias porque has entregado a tu único Hijo para recuperar en nosotros la vida y convertirnos de esclavos en hijos, en herederos tuyos, en coherederos de tu gloria. Te damos gracias por el plan divino de la salvación que has ido llevando en nuestros corazones casi sin nosotros saberlo. Te damos gracias por tu humildad, Señor, de trabajador humilde y servidor en cada uno de nosotros, que apenas te has hecho notar, pero has hecho una obra maravillosa de gracia y de vida en nuestras propias vidas. Como nos hemos mirado tanto a nosotros mismos, Señor, no te hemos visto a ti. Pero tú has estado con plenitud de amor y de gracia y de presencia en cada uno de nosotros desde nuestro bautismo. Te damos gracias por la Iglesia que nos dio el bautismo, por la preciosa esposa tuya, la Iglesia, que nos dio el bautismo y nos dio todo el amor de tu muerte y de tu resurrección. Te damos gracias por quien nos ungió con el óleo de la salvación, invocó tu poder para liberarnos de nuestro enemigo, por aquellas manos que derramaron el agua de la vida sobre nuestra cabeza, por el poder del Espíritu Santo que tocó nuestro corazón y arrancó de él al propio infierno y expulsó a su Señor. Te damos gracias por la liberación profunda hecha en nosotros por tu Hijo Jesús, con cada gota de su sangre. Y te damos gracias porque nos has introducido en un pueblo de salvación y de vida, en la comunión de los santos. Te damos gracias porque nos has introducido en tus bienes mismos, la palabra y la Eucaristía, bienes que son tú mismo, Señor. Tú mismo te has hecho don cada día de nuestra vida para poder vivir y llegar aquí, hasta este momento de nuestra vida. Te damos gracias ahora también por todos los instrumentos de tu palabra y de tu Eucaristía, que han hecho posible que llegue toda tu vida a nuestros corazones. Te damos gracias por la humildad con que has vivido en nosotros, siendo Dios. Y te pedimos perdón por la soberbia con que hemos vivido nosotros, mirándonos solo a nosotros mismos, sabiendo que tú estás ahí y no hemos dialogado, ni hablado, ni convivido, ni compartido tantas horas, tanta vida, como tú nos has dado. Señor, somos ciegos, somos inconscientes, teniendo la vida en nosotros, la hemos buscado siempre, como todos los hombres, fuera de nosotros mismos. Señor, atráenos a ti. búscanos en los lugares donde estemos perdidos. Atráenos de nuevo a la iglesia, al redil, a la unidad, a los bienes que tú allí nos das. Atráenos a la oración, al diálogo contigo, a la adoración, a la presencia tuya. Búscanos y atráenos. Cárganos sobre tus hombros, como tú dijiste, Señor, y cúranos tus heridas, nuestras heridas. Dijiste que buscarías a la que estaba perdida, le curarías las heridas y la cargarías en tus hombros para traerla al redil. Señor Jesús, pastor de nuestra vida, realiza ahora en nosotros este milagro de tu misericordia. Búscanos, atráenos. Danos plenitud de vida de tus dones. Llévanos a la oración profunda, a la reconciliación, a la Eucaristía, al amor de los hermanos. Y arranca de nosotros, Señor, aunque dijiste que la cizaña siempre estaría conviviendo con el trigo. Pero quítale, Señor, su poder para que no nos haga daño, para que podamos crecer en ti, para que podamos vivir cada día de tu misericordia. Tu Señor, que nos quieres introducir en tu bienaventuranza, libéranos hoy de la tristeza, esa tentación tan profunda de no aceptar la limitación de ser hombre. Concédenos la gracia de la aceptación de nosotros mismos, con la alegría de saber que así somos amados y así somos transformados en ti. Te damos gracias finalmente por este grupo al que nos has llamado. Es una gracia enorme, Señor, pero a veces no la vemos. Y a veces somos tentados también. Hoy te damos gracias porque nos has traído a un lugar donde se alaba, se habla de ti, se te acoge. Y eso es un lugar predilecto tuyo, Señor, un lugar de salvación. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por la obra de misericordia y de amor que has hecho con cada uno de estos hermanos. Y te pido, Señor, que la lleves a su plenitud. Dales discernimiento para saber las tentaciones del enemigo. Dales el don del Espíritu Santo y el poder para no caer en ella. Dales el don de acudir a ti, Señor, con toda confianza, ante toda dificultad, para ser saciados de tu presencia. Bendito sea, Señor. Bendito sea.